Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el tema que venimos tratando. Ya entramos a la colección llamada el Antiguo Testamento, los escritos. Hemos visto a través de nuestra clase que el Antiguo Testamento era coleccionado y organizado por los judíos de la siguiente manera. La primera parte era la ley, la segunda parte eran los profetas y la tercera parte eran los escritos. Ya estamos en la parte final de nuestra clase. Esta sería nuestra penúltima clase. Tendríamos esta y la siguiente. Ya terminaríamos este trimestre con nuestra materia. Después tendríamos una semana de descanso y ahí comenzamos el segundo trimestre, que sería la segunda materia para esta clase. Sería el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, hoy vamos a avanzar con los libros que nos van faltando de la parte de los escritos. La vez pasada estuvimos estudiando Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Hoy vamos a continuar con el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Esos son los cuatro libros que, bueno, confiando en el Señor, hoy vamos a seguir avanzando. Entonces, si usted tiene su Biblia y quiere ir abriéndola, vamos a ir primeramente al libro de Ruth. Vamos a ver un poco la introducción del libro de Ruth, la panorámica, la división de este libro, el contenido de este libro y las características de este libro. Entonces, bueno, el libro de Ruth ha sido llamado Ruth por el nombre de la protagonista. Y eso ya es muy interesante, ¿no? Tenemos dos libros en el Antiguo Testamento que son llamados por el nombre de sus protagonistas. En el caso sería que hoy vamos a tratar, el caso sería Ruth y el caso de Esther, ¿cierto? Entonces se desconoce el autor, algunos atribuyen de pronto a Ruth, a Samuel, pero no hay un consenso ni hay claridad para definir quién fue el escritor del libro de Ruth, ¿sí? La época en que se escribió, como Ruth y Boaz hacen parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo descrita por David. Entonces, en esa genealogía se pone como abuelos de David, ¿sí? Entonces se entiende que el libro de Ruth fue anterior a David, anterior posiblemente o en los días de Saúl o anterior, ¿sí? Entonces estamos hablando que Ruth más o menos sucedió la historia al final del tiempo de jueces y donde comienza el tiempo de primera de Samuel, ¿no? Donde Ana consagra a su hijo y bueno, después viene el rey David, Saúl y el rey David. Entonces, en ese periodo más o menos ubicamos el libro de Ruth, ¿sí? La división del libro. Bueno, en el capítulo 1 tenemos en el libro de Ruth cómo Ruth determina seguir a Noemí. En el capítulo 2, cómo Ruth conoce a Boaz. En el capítulo 3, cómo Ruth busca ser redimida, y en el capítulo 4, cómo Ruth se casa con Boaz. Esa sería como la división del libro. ¿Cuál es el tema del libro? Bueno, eso es bien interesante, mis hermanos, porque nosotros vamos a encontrarnos, como hemos visto en nuestra introducción al Antiguo Testamento, que Dios habla de muchas maneras, y hay libros muy particulares, hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros didácticos. Hay libros muy alegóricos, simbólicos. Y Ruth podría decir que es un libro histórico, porque él cuenta una historia. Pero lo interesante de esta historia es cómo esta historia encarna de una manera ejemplar en la vida de una mujer gentil las características de una piedad que fue tan reconocida, si podemos decir, por la gracia divina, que Dios mismo dejó que la vida de Ruth, su experiencia, quedara como parte del canon. Entonces podríamos decir que Ruth es una de aquellas, o es uno de aquellos libros en los cuales Dios nos habla a través de la experiencia de su protagonista, ¿sí? Nosotros vamos a encontrarnos, y mucho en la literatura del Antiguo Testamento, que cada vez que encontramos libros históricos, la característica o la constante era la apostasía del pueblo de Dios. Y en este tiempo donde se desarrolla el libro de Ruth, que es final del tiempo de jueces. Ustedes saben que la historia de jueces termina de una manera muy oscura. Mucha apostasía, mucha idolatría, mucho caos social, caos moral, ¿sí? Guerra civil entre las tribus de Israel. Y en medio de tanta oscuridad, el libro de Ruth es como un luminar en medio de esos tiempos. Y Dios usa la vida de esta mujer, la piedad de esta mujer, la fe de esta mujer, la obediencia de esta mujer, la abnegación de esta mujer, como un ejemplo para nosotros y para aquellos contemporáneos de que aún en tierras gentiles Dios pudo encontrar personas piadosas. Porque cuando hablamos de la historia de Ruth, no estamos hablando de la historia de una judía, sino estamos hablando de la historia de una gentil. Pero a pesar de que era gentil, vivió de tal manera que su vida fue registrada como un ejemplo de virtud y de piedad. Entonces, el libro de Ruth nos habla, no como otros libros que nos hablan claramente a través de enseñanzas, a través de profecías, sino nos habla a través de la vida de una mujer que en muchos aspectos es muy ejemplar y que Dios permitió que esa mujer, que era gentil, fuera incrustada en el buen olivo y llegara a ser parte de esas familias que viene conformando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos versículos de la vida de Ruth, así rápido, donde se nos muestra lo ejemplar de esta mujer. Ustedes se van a dar cuenta en el capítulo 1, como decíamos, cómo Ruth determina seguir a Noemí. La historia es que el esposo de Noemí va a tierra de gentiles porque en Israel había escasez de pan. En esa decisión él muere, mueren sus hijos y Noemí, en su desdicha, decide volver a Israel porque se entera que Dios está bendiciendo a Israel. Cuando ella vuelve, decide despedir a sus nueras, ¿sí? A Ruth y a Orfa. Entonces, cuando ella las despide, Ruth decide, a pesar de todas las circunstancias de Noemí, que venía viuda, que sus hijos habían muerto, que estaban en pobreza, que estaban en luto, a pesar de todas las circunstancias, Ruth decide seguir a Noemí. Entonces vamos a ver una mujer con mucha determinación. Y eso ya comienza a ser muy ejemplar, porque usted va a recordar que Israel a veces con todos los privilegios, con todas las bendiciones, con todo lo que Dios le había dado, Israel fue muy infiel muchas veces. Y Ruth, contrariamente a la fidelidad aún que se notaba en aquella época, Ruth es una mujer determinada, una mujer con fe, una mujer con convicciones, una mujer determinada a seguir a Noemí, a ser parte del pueblo de Dios y a conocer al Dios de Noemí. Dice ahí Ruth capítulo 1, verso 16, cuando su suegra le dice que se vaya, ella le dice lo siguiente: no me ruegues que te deje, 1:16, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Mire esas palabras tan firmes, tan fieles de esta mujer hacia su suegra. Yo digo, si nosotros le dijéramos eso a nuestro Señor Jesucristo y lo cumpliéramos, ¿qué clase de cristianos seríamos nosotros? ¿Sí? Entonces esta mujer, Ruth, mantiene una determinación muy admirable hacia Noemí. Mire esas palabras que le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Pídeme cualquier cosa, pero no me pidas que me aleje de ti, ni que me aparte. Eso podríamos volverle una canción, hermanas, para decirle al Señor: Señor, nunca me permitas, te ruego que no me dejes apartarme de ti. Mira lo que le sigue diciendo a ella: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Esas palabras, ¿no? Yo les digo, esta mujer es un ejemplo de fe y de determinación muy, muy precioso. Nosotros pudiéramos decirle al Señor así: Señor, a donde tú fueres, yo iré. A donde me quieras llevar, donde tú vayas, yo quiero estar contigo, Señor. ¿Sí? Y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Yo digo que esas palabras nosotros podemos decírselas al Señor con mucha realidad y con mucha verdad. Señor, tu pueblo será mi pueblo, tu iglesia será mi iglesia. Donde tú quieras que yo viva, yo quiero vivir. A donde me quieras llevar, yo quiero estar. Y tu Dios, mi Dios. Entonces esta mujer Ruth tuvo la oportunidad de abandonar a su suegra en su desdicha, volver a su tierra, volver a rehacer su vida, pero ella prefiere seguir en abnegación y en sujeción a Noemí, aún en tiempo de dificultad familiar, aún en tiempo de luto por la muerte del esposo de Noemí y de sus hijos. Ella prefiere seguir. Hermanos, a veces las convicciones verdaderas se sobreponen a las circunstancias contrarias. Cuando nosotros queremos solo seguir a Dios en tiempos buenos, en tiempos de prosperidad, en tiempos de bendición, esa fe es una fe interesada, no es una fe real. Nosotros deberíamos seguir al Señor, sus caminos, su voluntad, independientemente de que estemos contentos o tristes, ¿no? Entonces usted comienza a ver que Ruth tiene una fe muy, muy ejemplar, muy admirable. Por eso Dios permitió que en su palabra quedara un libro como este, para enseñarle al pueblo de Dios cómo personas que no eran parte del linaje en la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque no tenían la misma sangre, sí tenían la misma fe. Aunque no tenían los mismos genes como lo tenían las otras tribus, sí tenían el mismo corazón hacia Dios. Y eso comienza a ser una figura de ese pueblo gentil que Dios también habría de redimir en el futuro. Ese pueblo que le habría de seguir por la fe. Más adelante ella vuelve a Belén. Su suegra, y en el capítulo 2, le pide que vaya y comience a trabajar, porque a los pobres en aquella época se les dejaba los linderos de los sembrados para que ellos recogieran lo que sobraba. Y así los pobres, las viudas, podían subsistir. Entonces Ruth comienza a recoger en el campo de Boz y comienza a trabajar allí. Boz se da cuenta, Boz la manda a llamar. Pero la vida de Ruth no era desconocida para la gente. La gente sabía que Ruth había vuelto con Noemí, sabía todo lo que había vivido Noemí y se hablaba de la abnegación y del sacrificio de Ruth hacia su suegra. Tanto que Boz no lo dice. Por eso decimos que Ruth representa esa fe ejemplar, esa fe visible, esa fe abnegada, esa fe sacrificial. Y mire lo que le dice Boz ahí en el capítulo 2, en el verso 11. Dice: y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Se da cuenta cómo la gente se daba cuenta? No. Es sabido, decía vos, dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra y viniste. O sea, tu abnegación, tu amor por Noemí, tu decisión ha sido conocida a todos, ¿sí? La fe genuina siempre es visible, ¿no? La fe genuina siempre es reflejada y los demás la pueden percibir. Y dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, Ruth siguiendo a Noemí, no solo estaba siguiendo a Noemí, sino Ruth siguiendo a Noemí se encontró siguiendo al Dios de Israel, se encontró refugiándose en el Dios de Israel, se encontró abandonando su tierra, su familia, su pueblo, para llegar a ser parte de la familia del Mesías, del pueblo del Mesías y del Dios de Israel. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que palabras que usa Jesús en el Nuevo Testamento serían muy aplicables acá. Jesús decía: el que ama más a padre o a madre, ¿sí?, no es digno de mí. Entonces Ruth representa esa fe abnegada, dispuesta a dejarlo todo por ir al lugar donde Dios quiere que ella esté. Esa fe obediente, esa fe que pone por encima de todas las cosas su convicción, Y vos le dices, Dios te recompense. Dice, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. Entonces, el segundo capítulo del libro de Ruth nos habla de cómo ese primer encuentro entre Ruth y Boaz, cómo ella comienza a trabajar ahí en los campos de Boaz, cómo Boaz lo permite. Ya el tercer capítulo, Noemí, conociendo la ley, le dice a Ruth que se acerque a Boaz y pida ser redimida, porque en aquel tiempo, cuando una mujer quedaba viuda, ella podía ser o podía volverse a casar, en ese tiempo el lenguaje era ser redimida, por un pariente cercano de su esposo muerto. En ese caso podía ser un hermano primeramente, después un primo, sino el pariente más cercano que tuviera. Y en este caso, Noemí sabe que Boaz es un pariente cercano de ellos, entonces Boaz tiene la capacidad de redimirlo. Entonces le pide a Ruth que se acerque a Boaz para que Boaz la redima, ¿sí? Entonces ahí son esos pasajes que son bastante conocidos de ahí, del capítulo 3, donde ella le dice, capítulo 3, verso 9, cuando ella se recuesta en los pies de él y él se despierta, se asusta, la ve y le dice, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces, se extiende el borde de tu capa. Era una manera muy, muy, muy de esa época para decirle, redímeme. Sí, era, cásate conmigo. ¿Sí? Era como una manera en que ella le estaba pidiendo que la sacara de su situación. Y ahora eso es muy interesante, ¿no, hermanos? Porque normalmente es el hombre el que busca a la mujer. Pero en este caso es Ruth buscando ser redimida. Ruth buscando ser librada de su condición. Ruth buscando ser salva. Ese término redimido es interesante, ¿no, hermanos? Porque hay libros y en general es Dios buscando al hombre, Dios queriendo redimir al hombre. Pero en este caso es Ruth buscando ser redimida. Ruth buscando ser rescatada de su condición. Ruth buscando ser restaurada. Por eso yo les digo que Ruth representa esa fe de esa persona que busca la salvación, de esa persona que busca ser alcanzada por Dios, que busca ser salvada de esa vida que tenía antes. Mira lo que le dice Boaz. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Mira lo que dice vos a Ruth, le dice, mira, realmente tú eres de Jehová porque una joven, mire, una joven gentil, en aquel tiempo hubiera podido hacer como hacían todos los gentiles, ¿no? Ella pudo casarse con el que ella quisiera si ella no estuviera bajo la ley del Señor. La ley del Señor sí determinaba que ella solo podía ser redimida por un pariente cercano. Entonces, en medio de un tiempo como el tiempo de jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece, hay una mujer que quiere hacer las cosas como Dios ha enseñado en su ley. Hay una mujer que se somete a la palabra de Dios. Hay una mujer que quiere encontrar ese camino de redención como Dios lo ha establecido. Y voz de una mujer, mire lo interesante, voz de una mujer fiel. Vos ve una mujer trabajadora, vos ve una mujer sumisa, vos ve una mujer piadosa. Pues cuando ella le dice redímeme vos, inmediatamente acepta casarse con ella. Y bueno, ya el capítulo 4 nos muestra cómo vos, el pariente cercano, reúne las personas, arregla el asunto para poderla redimir, porque había un pariente más cercano todavía, pero ese pariente no quiere redimir y él toma el juramento de casarse con Ruth. La historia finaliza casándose, teniendo un hijo y de esa familia entrando a participar en lo que sería la genealogía de nuestro Señor Jesús. Una historia como para una película, hermano, de amor. Una historia como una película de redención. Una historia muy preciosa que es un libro particular en el sentido de que Más que ser un libro donde encontramos los mandamientos del Señor, la enseñanza, la voz de los profetas o instrucciones, encontramos muchas virtudes encarnadas en esta joven. Tanto que Dios nos deja este libro en el canon del Antiguo Testamento. Entonces, la historia de Ruth. Lástima no tener mucho tiempo para no entrar en más detalles, pero la historia de Ruth es la historia de la redención. Cómo una mujer gentil fue redimida, cómo fue una incluida en el pueblo de Dios, en el pueblo del Mesías, y llegaría a ser parte de esa genealogía santa, sagrada que nos daría a nuestro Salvador. Yo creo que el pueblo de Dios, a veces Dios usa ejemplos muy particulares para enseñarnos la fe, la abnegación, la devoción. Y Ruth es un ejemplo precioso de eso. El siguiente libro, Eclesiastés. Eclesiastés. Bueno, el nombre de Eclesiastés se recibe por la versión de la Septuaginta, donde se le puso a este libro Eclesiastés, que literalmente significa asamblea. Eclesiastés, de ahí viene la palabra eclesía, que es iglesia o asamblea o congregación, ya que nosotros usamos bastante esa palabra en el Nuevo Testamento. Y Eclesiastés en el contexto del libro significa alguien que se dirige a la eclesiastés o a la asamblea. Entonces, literalmente, el libro es la predicación hacia la asamblea, la predicación del predicador hacia la asamblea como tal. Entonces, se entiende por la tradición judía que este libro es parte de los libros que escribió Salomón. Se entiende que Cantar de los Cantares lo escribió Salomón cuando él era joven. Más adelante, una edad media madura, escribe Proverbios. Pero Eclesiastés es el libro que Salomón escribe en su vejez después del tiempo de su apostasía y posterior arrepentimiento. Entonces, Eclesiastés es la enseñanza de Salomón después de haber vivido ciertas experiencias, donde Salomón, pues de una manera muy filosófica, como un maestro que habla a una asamblea, como un pastor que habla a un rebaño, muestra la sabiduría de Dios en tono de reflexión. Claro, una reflexión basada en su experiencia, en su vida, tal vez en sus fracasos, pero es un libro, bueno, muy interesante. La división de Eclesiastés. Podríamos decir que el capítulo 1 y 2, Salomón nos habla del problema acerca de la vanidad de la vida. ¿Sí? Capítulo 1 nos habla de la monotonía de la vida, la vanidad de la sabiduría, la futilidad de la riqueza y la certeza de la muerte. Eso es capítulo 1 y 2. ¿Sí? Salomón comienza a reflexionar sobre esta vida, las vanidades de esta vida. ¿Sí? Lo vana que son las riquezas y la seguridad de la muerte. Asuntos muy trascendentales, ¿no? A veces nosotros no pensamos en eso, pero cuando una persona comienza a llegar a la vejez y comienza a reflexionar en su vida, tanto en sus tiempos buenos como en sus tiempos malos, él comienza a expresar una sabiduría muy interesante. Y Salomón, después del Señor Jesús, la Biblia nos dice que fue un hombre que recibió muchísima sabiduría. Entonces Salomón comienza a reflexionar de muchos asuntos que los hombres a veces no reflexionan, pero que son importantes. ¿Sí? Bueno, del capítulo 3 al capítulo 10, Salomón nos comienza a hablar de considerar, ¿sí?, los argumentos acerca de la vida que él ha postulado en los primeros capítulos. Entonces, del capítulo 3, 1 al 5, 9 nos habla de la monotonía de la vida. ¿Sí? La vida es como una repetición donde el hombre va a vivir lo mismo siempre. ¿Sí? El hombre dice ahí que es lo mismo que fue, lo decía en el capítulo 1, lo mismo que será y lo mismo que ha sido hecho. O sea, la vida del hombre siempre es la misma. Claro, los tiempos cambian, la ciencia avanza, pero la vida sigue siendo la misma. Los mismos desafíos, las mismas luchas, Hay una constante en la vida del hombre que comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Después Salomón amplía un poco la idea de la futilidad de la riqueza en el capítulo 5, 10 al 6, 12. ¿Sí? Salomón nos habla cómo se debe emplear la riqueza, cómo se debe disfrutar la riqueza y cómo se debe disfrutar la vida en este capítulo. ¿Sí? Por ejemplo, en el 5:12 Salomón nos dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. O sea que hay un disfrute legítimo de las cosas que Dios nos da, del trabajo que Dios nos da, ¿sí? Salomón dice que eso es lo bueno del trabajo, de las riquezas, que usted pueda recibir su quincena, usted pueda comer con su familia, usted pueda traer las cosas para su casa. El hombre debería gozarse porque es el bien que Dios le da al hombre. Como también hay casos donde Dios al impío no le permite ni siquiera disfrutar eso. La riqueza se vuelve un peso, una carga. Le quitan el sueño, le quitan la paz. Son para otros y no para ellos. Ahí es donde Salomón comienza a reflexionar que a veces es mejor el empleado, ¿sí? Que trabaja, llega, descansa, pero el jefe no, el jefe está preocupado de sus riquezas. Entonces Salomón comienza a reflexionar de aquellos asuntos que él ha vivido, porque él fue un hombre muy próspero, un hombre con muchos negocios, un hombre con muchas riquezas, un hombre con muchos bienes, y él comienza a hablar de eso. Ya el capítulo 7 al capítulo 8, verso 17, él habla de la vanidad de la sabiduría, ¿sí? Esa sabiduría que no tiene efecto en la vida, ¿sí? Dice, por ejemplo, capítulo 8, verso 15. Dice, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, ¿sí? Él alegó la alegría de entender ciertas cosas, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede su trabajo los días de su vida que Dios le concede bajo el sol. ¿Sí? Salomón ve la vida y el disfrute de la vida debajo del sol prácticamente en asuntos muy simples: el matrimonio, el disfrute con la mujer, la comida, la alegría, la bebida. Son porciones que tiene el hombre debajo del sol. De resto, es pasajero, no se lo lleva. Capítulo 11 al 12, capítulo 9 y 10, perdón, nos habla de la certeza de la muerte. ¿Sí? Se nos habla de que la muerte es inevitable, que la muerte es imprescindible, que debemos cuidarnos de la locura y debemos disfrutar la vida correctamente porque la muerte es segura. Salomón reflexiona en muchos asuntos en su libro de Proverbios, en su libro de Eclesiastés. En asuntos que a veces nosotros no reflexionamos, lo pasajero que es la vida, la muerte, cómo debemos lidiar con la verdadera, los verdaderos dones que Dios nos da debajo del sol, cómo debemos lidiar con las riquezas. Capítulo 11 y 12 se nos habla de cómo vivir la vida, viviendo por fe, viviendo para Dios, disfrutando la vida ahora en Dios y preparándonos para el juicio final. En el capítulo 12 lo dice al final del libro como una cláusula final donde se resume todo el discurso de Salomón. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces toda la reflexión de Salomón se resume en esto: el fin del todo hombre es que el hombre ¿qué? Tema a Dios en todo lo que hace, de la manera que vive, la manera que trabaja, su familia, todos los asuntos, los debe hacer con temor delante de Dios. Y lo otro que dice Salomón es, y guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Un hombre que teme a Dios y vive para obedecer los mandamientos de Dios es un hombre que vive sabiamente. En eso se resume la filosofía, la sabiduría de Salomón. Si nosotros tememos a Dios por sobre todas las cosas, y si decidimos y vivimos para obedecer su palabra, vamos a ser hombres realmente sabios, entendidos, productivos, útiles para el reino de Dios. Y Salomón sella esa frase mostrando una realidad a la cual todo hombre se debe preparar. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, porque el hombre tiene que vivir con temor delante de Dios y guardando sus mandamientos, porque algún día el hombre se va a presentar delante de Dios. Y ese día van a ser juzgadas todas las cosas, tanto las buenas como las malas que el hombre ha hecho. Entonces, Salomón en su vejez da una enseñanza para el pueblo, para la congregación, acerca de la sabiduría divina. El libro de Eclesiastés es un libro de mucha reflexión, de asuntos trascendentales de la vida del hombre. Tal vez el mejor comentario que yo he escuchado del libro de Eclesiastés lo tiene el hermano Zugel Michelén. Si usted puede escuchar ese comentario de Eclesiastés de ese hermano, usted se va a encontrar una serie de predicaciones extraordinariamente edificantes. Muy recomendado, hermanos, para los que quieran entrar en este libro, que es difícil encontrar un buen comentario de este tipo de libros. Pero el hermano Zugel, que además es un muy buen predicador de la palabra y muy serio, en este libro da un aporte muy extraordinario. Entonces, Eclesiastés de Salomón. El siguiente libro que vamos a considerar es el libro de Lamentaciones, ¿sí? El libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se llama así porque la primera palabra de los capítulos 1, 2 y 4 en el hebreo es eka, que literalmente se puede traducir como ay, ¿sí? Entonces, ese es ay, ese es un ay de lamento o de clamor. En el Nuevo Testamento usted encuentra las palabras los ays, ¿no? De Apocalipsis, o cuando Jesús comenzaba a decir, ay de aquel que. Esa expresión ay, tanto en el griego como en el hebreo, era una expresión de lamento, de tristeza, de clamor. Y así se llama este libro, Lamentaciones, ¿sí? Los ays. ¿Y por qué el libro se llama así? Pues porque el contenido del libro es la narración del sufrimiento posterior a la devastación y destrucción de Jerusalén en el siglo séptimo antes de Cristo, ¿sí? Nosotros veíamos, perdón, en el siglo sexto antes de Cristo, nosotros veíamos que los profetas anunciaron que si el reino del sur, Judá, no se arrepentía, iba a venir un juicio a través de Babilonia, y ese juicio vino. Entonces se ha atribuido el libro de Lamentaciones al profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías fue testigo de la devastación de Jerusalén. Y es más, la profecía de Jeremías termina con unos lamentos muy parecidos al libro de Lamentaciones. Entonces, la tradición ha atribuido siempre Lamentaciones al profeta Jeremías. La estructura del libro. Bueno, el libro de Lamentaciones está compuesto por cinco poemas en forma de endechas o lamentos fúnebres, de los cuales los primeros cuatro hacen una especie de acróstico, ¿sí? En el español no se ve eso mucho, pero cuando se va al original hebreo, se ve el acróstico en los cuatro primeros poemas que se encuentran en el libro, ¿sí? Esa manera de escribir era una manera de cómo se memorizaba y se recordaba algún texto. Entonces, el esquema del libro es el siguiente. En el capítulo 1 encontramos la ciudad de Sidón arruinada y sufriente, ¿sí? Se nos describe la miseria de la destrucción de Jerusalén en su devastación. Eso va del 1:1 al 22. Después tenemos en el capítulo 2 cómo el lugar santo está arruinado y sufriente. Capítulo 2, 1 al 22. Ahí se nos muestra cómo Dios destruyó la seguridad religiosa que ellos tenían. Ustedes recuerdan que había mucha religión, pero había poca piedad, ¿no? ¿Sí? Había mucha religiosidad, pero era un pueblo muy impío, muy idólatra, muy inmoral. Y Dios iba a tratar toda esa impiedad, a pesar de que ellos tuvieran un templo, a pesar de que ellos tuvieran sacerdotes, a pesar de que ellos tuvieran toda una estructura externa, Dios los iba a tratar por sus pecados, Dios los iba a tratar por su idolatría, Dios los iba a tratar por la locura, la violencia que vivían aquellos pueblos, de todos los pecados que nos describían los profetas. Capítulo 3. Se nos habla de aquel representante que está sufriendo por la disciplina de Dios sobre Sion o Jerusalén. En el capítulo 4 se nos describe la situación del pueblo que quedó y los horrores que vivió. Y en el capítulo 5 se hace una oración de súplica, de arrepentimiento, buscando la misericordia de Dios. Entonces, eso sería el libro de Lamentaciones. Ahora, Lamentaciones pues está muy ligado a la historia de apostasía que vivió el Reino del Sur y la sentencia de Dios sobre él a través del juicio que vino sobre Babilonia. Entonces, ¿qué nos enseña el libro de Lamentaciones? ¿O cuál es el tema del libro de Lamentaciones, hermanos? Pues el tema, como lo veíamos en los profetas, es que Dios no tiene el impío por inocente y tarde o temprano los pecados del hombre lo van a alcanzar. El libro de Lamentaciones es la descripción del juicio de Dios sobre una ciudad no arrepentida, sobre un pueblo que se obstinó en su pecado y cuando menos lo esperaban, llegó la vara de la disciplina de Dios sobre ellos. Nadie se puede burlar de Dios, hermano. Y no solo tenemos libros que anuncian el juicio de Dios, sino tenemos un libro como Lamentaciones, donde se describe el lamento, la tristeza por el pecado de un pueblo que no se arrepintió. Entonces, este libro, libro que hace parte del canon, nos muestra cómo Dios realmente cumple lo que promete. Y no solo estamos hablando de aquellas promesas, sino de aquellos juicios y advertencias que Dios hace. Cuando usted lee Lamentaciones, usted recuerde que Dios cumple sus juicios, que Dios no está jugando con el hombre, ¿sí? Que Dios no puede ser burlado, que la paga del pecado va a venir sobre todos aquellos que no se arrepienten. ¿Sí? Podemos ver algunos versos de este libro. Lamentaciones 1:1, mire cómo comienza el libro. Ya nomás cómo comienza el libro nos da un poco. Es que nomás cómo comienza, ¡ay! ¿Sí? Ya es un libro que nos habla bastante. Dice Lamentaciones 1:1, dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Manos a Jerusalén era la ciudad, la capital del reino. Una ciudad que tuvo tiempos de mucha riqueza, mucha prosperidad, reyes grandes. ¿Sí? Una ciudad, el centro religioso, el templo, el sacerdocio estaba allí. ¿Sí? Y esa ciudad grande, populosa, ostentosa, pasó de un momento de gloria, en un momento, hermanos, a un momento de profunda ruina y lamentación. A veces nosotros vemos ciudades muy prósperas, ¿no? Países muy prósperas, gente que está aparentemente en un éxito, en una riqueza, en una prosperidad, hasta que llega el juicio de Dios. Yo creo que eso puede tener una reflexión histórica, no solamente una reflexión histórica, sino eso debe tener una reflexión profética para nosotros. Sí, ahorita nosotros vemos, como vemos en los Salmos, al impío gozando, disfrutando, prosperando. Hermano, y hasta cuando llega el juicio de Dios. Porque como decía un puritano, el único cielo que van a disfrutar los impíos es el cielo que disfrutan ahora, hasta cuando se encuentren con el juicio de Dios. De ahí en adelante un lamento eterno, una tristeza eterna, una condenación eterna, un sufrimiento eterno. Sí. Las naciones trabajan para el fuego, dice otro profeta. la alegría que los hombres hoy tienen en sus pecados, en sus placeres, en su rebelión contra Dios, se va a convertir en una profunda tristeza, lloro, lamento. ¿Sí? Nosotros deberíamos sentir tristeza por aquellos que disfrutan hoy en sus pecados y en su aparente éxito y prosperidad. Porque no va a ser el fin de ellos si no se arrepienten, si no se vuelven a Cristo. Y el libro de Lamentaciones nos muestra la condición de una ciudad que pasó de una gloria tremenda a un juicio certero. Porque así es el juicio de Dios. Él es lento, pero cuando llega es contundente. ¿Sí? Es inevitable. Dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. O sea, aquella ciudad grande, aquella que era rica, dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Como Dios cambia, ¿no? Bueno, la seguridad de este mundo es tan falsa. ¿Sí? La seguridad de la riqueza, la seguridad del éxito, la seguridad de los bienes es tan pasajero, hermanos, que realmente Dios puede cambiar la situación de una ciudad, de una nación, de una familia, de una persona, en un momento sin que se lo imagine. Cuando viene el juicio y la disciplina de Dios, es tremendo. Es que podríamos leer muchos pasajes, hermanos. Este es un libro, cuando yo me encontré una vez una persona que estaba evangelizando y me decía, no, es que yo cuando leo Jeremías, Lamentaciones, yo quedo horrorizado. Porque este libro, de una manera muy clara, nos muestra uno de los atributos de Dios que a veces nosotros no queremos conocer. ¿Saben cuál es ese atributo? La ira de Dios. Es uno de esos atributos que nosotros huimos. ¿Sí? Pero la Biblia nos muestra cómo realmente Dios es. ¿Sí? Y eso que sucedió en Jerusalén es el comienzo de lo que va a ser el final de los tiempos, cuando nuestro Señor retorne. ¿Cómo van a ser juzgadas las naciones, no? Entonces, Lamentaciones. Pues, vamos. Ruth, hoy tenemos varios de diferentes colores, ¿no? Ya vamos entrando en libros de muchos colores. Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones. Y el último libro que vamos a ver hoy es el libro de Esther. Otro libro también un poco diferente. El libro de Esther. Bueno, Esther toma su nombre, o el libro se llama así, por la protagonista principal, que era Esther, ¿sí? Una joven judía que Dios la usó en un tiempo muy particular para hacer una obra muy importante. El autor. Se ha sugerido que el autor del libro sea Mardoqueo. Es posible el autor y el escritor de aquel libro, porque se entiende pues que él fue uno de los testigos oculares del evento. Fecha. Más o menos este libro es para la época de el retorno de aquellos que quedaron en la diáspora, en el exilio. Ustedes recuerdan que hubo un primer remanente que volvió a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad. Después volvería a Esdras y Nehemías. Y este libro es contemporáneo al tiempo de Esdras y de Nehemías, que más o menos estamos hablando del siglo V antes de Cristo, alrededor del 450. ¿Sí? Entonces, los relatos del libro de Esther son eventos que sucedieron para aquellos judíos que no volvieron de la diáspora, porque Dios despertó el espíritu de un remanente a volver del cautiverio, reedificar Jerusalén, la ciudad, Pero hubo muchos judíos que no volvieron, sino que quedaron siendo parte del imperio persa. Y en la capital del imperio, ¿sí? Susa, hubieron judíos que quedaron, entre esos mardoqueos, muchos más, y entre esos Esther. Entonces el libro nos narra la experiencia particular que tuvieron estos judíos en tiempos cuando los enemigos se levantaron contra ellos. Entonces, bueno, el contenido o la división del libro de Esther es la siguiente. Tenemos en el capítulo 1 cómo Asuero se divorcia de Vashti, Asuero que era el emperador de Persia. Capítulo 2, cómo Dios permite que Esther llegue a ser la esposa, a ser elevada al palacio. Capítulo 3, las intrigas de Amán contra el pueblo judío. Y el capítulo 4 al 7, la intervención de Esther. Y el capítulo 8 al 10, la salvación de Dios de su pueblo. Entonces, el libro de Esther, como Cantar de los Cantares, se distinguen en la Biblia porque son libros donde no se nombra a Dios directamente. No se enseña la ley como tal, pero es inevitable ver la historia de Esther y no ver la mano de Dios sobre su pueblo. Como decía Matthew Henry en su comentario, este libro, él dice, si el nombre de Dios no está aquí, su dedo sí está. Entonces se relata en el libro cómo Dios usó a esta joven doncella judía para librar a su pueblo disperso de la posible extinción ahí de mano al imperio persa. Entonces, la historia de Esther, así como la de Ruth, es muy inspiradora, porque Dios usa a una mujer en tiempos difíciles para traer salvación al pueblo de Dios en circunstancias totalmente adversas. Nosotros sabemos que la historia comienza con cómo se fracturó el matrimonio de Vashti con el rey, cómo se busca una doncella para el rey, Dios en su soberanía lleva a Esther a estar en el palacio, ¿sí? Y ahí comienza la intriga de Amán contra el pueblo de Dios. Él determina en su astucia exterminar a los judíos por una situación de celo con Mardoqueo. Y ahí es donde viene la figura de Esther como una mujer de fe que es usada por Dios para librar al pueblo de Dios de la persecución. Hay una frase bien interesante que está en Esther capítulo 4, verso 14, donde Mardoqueo está hablando con ella, animándola a que ella se presente delante del rey, interceda por el pueblo de Dios. Y mire lo que le dice Mardoqueo a Esther, ahí Esther 4, verso 14, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios puede y Dios va a salvar a su pueblo, sea contigo, Esther, o sea de otra manera, ¿sí? Porque Dios no está limitado a los hombres. Dios va a llevar a cabo su voluntad con o sin nosotros. Pero mira lo que le dice él. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, Dios va a salvar al pueblo, pero posiblemente tú puedes morir si no actúas. Y mira esa pregunta que le hace a Esther, que yo pienso que es uno de los pasajes que es como el corazón del libro. Y dice ahí, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, Dios no llevó a Esther a estar en el palacio a ser la esposa del rey por casualidad, porque en Dios nunca hay casualidad, ¿no? Dios tenía un propósito, Dios sabía unos desafíos que habían de venir. Dios preparó la hora, el momento y la situación adecuada para que Esther pudiera interceder y exponer su vida para que Dios libre a su pueblo. Esa frase, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? A veces nosotros no sabemos los caminos de Dios, hermano. A veces nosotros preguntamos por qué en este tiempo, por qué en esta familia, por qué en esta ciudad, por qué en esta iglesia, por qué en esto, por qué. ¿Y por qué? Pero quién sabe si para esta hora Dios nos ha colocado. ¿Quién sabe por qué Dios nos colocó en tal familia? ¿Quién sabe por qué Dios nos colocó en tal trabajo? ¿Quién sabe por qué Dios nos colocó en tal iglesia? Solo Dios sabe por qué ha determinado en su soberanía, en su gracia, colocarnos en tal lugar, en tal tiempo y en tales dificultades. A veces nosotros quisiéramos estar en un tiempo más tranquilo, ¿cierto? Aquí a veces quisiéramos estar en situaciones más cómodas, pero a veces en los tiempos más oscuros es donde abunda más la gracia de Dios. A veces donde todo es tan adverso, Dios usa instrumentos simples para manifestar su gracia y su poder. La historia de Dios es la historia también de hombres que creyeron a Dios, se expusieron su vida por el testimonio de Dios, fueron esforzados, valientes y llegaron a ser parte de ese plan maravilloso. Esther manda ayunar a los judíos, ora, se presenta delante del rey, Dios le da gracia y aquellos que habían tramado la muerte del pueblo de Dios terminan colgados. Los que estaban siendo perseguidos, terminan exaltados. Entonces el libro de Esther también es una historia maravillosa, hermanos, de la gracia de Dios, de la fe de una mujer, de la providencia de Dios sobre una familia que en medio de dificultades, Dios la exalta en medio de tiempos tan difíciles como fue la diáspora. Entonces, bueno, el libro de Esther también es maravilloso, también tiene grandes lecciones de fe para nosotros y también nos muestra la providencia y el cuidado de Dios para aquellos judíos que quedaron en la diáspora y no retornaron al territorio de la nación de Israel. Entonces, esos serían los libros de hoy, Esther, Ruth, Lamentaciones y Eclesiastés. Ya vamos prácticamente terminando nuestra panorámica del Antiguo Testamento. Y nos quedarían los últimos libros, ya que hacen parte de la colección del canon del Antiguo Testamento. Daniel, Esdras y Nehemías, que era coleccionado como uno solo, y los libros de Crónicas. Entonces, pues por tiempo vamos muy rápido, pero a grandes rasgos, una introducción nos va a despertar, nos va a mostrar un poco el panorama general, nos va a ubicar en cada libro, en el contenido de cada libro. Pero ahí la puerta está abierta, hermano, ahora a usted le toca entrar. ¿Sí? Ahí está el pozo, ahora a usted le toca tomar y beber. Dios nos da entendimiento de su palabra para que nos sumerjamos en ella, para que la conozcamos. Usted se da cuenta la variedad que tiene la palabra de Dios, la diversidad, la riqueza, ¿sí? Y cómo Dios nos habla a través de muchas maravillas. Tenemos tantas cosas para considerar, aprender, tantos libros para estudiar, para conocer, para predicar. Dios nos ayude a sumergirnos, a amar su palabra. Tenemos unos minutos, no sé si algunos tengan preguntas o aportes. A veces la introducción es muy rápida y uno pierde muchas cosas que podría decir de estos libros que son maravillosas, que son preciosas. Entonces, si alguno de ustedes quisiera aportar algo que el Señor les ha inquietado o preguntar, también esta es la oportunidad, mis hermanos. Wanda, puedes activar el micrófono, mi hermana.
Bendiciones, mis hermanos. No, hermano, quería era hacer un comentario sobre el libro de Eclesiastés. Yo recuerdo que hace algunos años, de pronto usted se acuerda, usted compartió una palabra en Sasaima que a mí me tocó bastante, de un versículo que está en Eclesiastés 10 que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y de alguna manera es una palabra muy profunda porque eso nos guía a nosotros a, digamos, estar atentos al Señor y cuidarnos. Y vemos cómo al final de Eclesiastés, digamos que ese es el resumen, ¿no? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, cada uno de estos textos, como usted decía ahorita, tiene tal profundidad que realmente merece la pena uno como detenerse. Y creo que pues es algo muy valioso, hermano, todo lo que está compartiendo. Era solamente eso.
En Juan, de ahí hay libros que un solo versículo, un solo, unos pasajes son tan profundos que cuando yo les decía, hermanos, que digamos el comentario exegético de Eclesiastés de Zuggel es una cosa maravillosa. Realmente la profundidad que uno puede encontrar en un libro como ese Eclesiastés, las reflexiones profundas, es como un libro de filosofía cristiana. Es un libro de filosofía cristiana donde un gran pensador como Salomón, como en frases como la que tú citabas, nos puede llevar a ver tantas cosas maravillosas de la vida, tantas cosas trascendentales, ¿no? Entonces, bueno, gracias al Señor por eso. Alguien escribe acá, Jessica, dice: Buenas noches, hermanos. Una pregunta, ¿en el libro de Esther se podría ver a Jesucristo como el mediador de su pueblo? Bueno, sí, en un sentido podemos ver la intercesión de Esther, y eso lo veríamos más adelante, pero no así como tal, pero sí hay aspectos de la piedad, de la fe que vemos en Esther y en nosotros, que reflejarían de una manera pequeña el carácter y la obra que más adelante vendría hacia nuestro Señor Jesucristo, aquel que intercedió delante del Rey por nosotros, aquel que expuso su vida para podernos salvar. Entonces ese espíritu de sacrificio lo tuvo Esther, porque nosotros sabemos por la historia que nadie podía presentarse delante del Rey si no era llamado. Cuando ella se presentó a interceder, estaba exponiendo su vida y estuvo dispuesta a exponer su vida por el pueblo de Dios, ¿no? También es un ejemplo para nosotros, ¿no? De intercesión, que no estamos a veces ni siquiera dispuestos a botar la cobija para orar por el pueblo de Dios, ¿no? Estas personas realmente tienen una disposición a vivir y a ser usados por el Señor. Esther, Ruth, son historias maravillosas, ¿no? Donde el nombre de las protagonistas llega a ser muy muy ejemplar para nosotros en nuestros días. ¿Cuánto quisiéramos en nuestras iglesias tener Ruth, tener muchas Esther, tener muchos hombres y mujeres que representen la piedad de una manera tan visible? Mi hermana Estela, buenas noches, Padre.
Buenas noches, amados hermanos. No, estaba pensando en la reina Basti, que pienso que representa como a todo aquel que rechaza, porque el Señor lo que nos ofrece es las bodas del Cordero, o sea, ser su esposa. Entonces representaría como a todo aquel que rechaza el Evangelio.
Y
Bueno.
bueno, en esa historia Basti hay muchas cosas, ¿no? Lo que sabemos fue que Dios la quitó, usó la locura de ella para quitarla y poner a su sierva que iba a ser útil en el propósito de Dios en ese lugar. A veces Dios quita y pone, ¿no? Usó la locura de Basti para quitarla y poner a Ruth en una situación muy particular que iba a ser usada para salvar al pueblo. A veces nosotros exaltamos el... No, Dios la llevó a ser reina, le dio todo, pero en realidad lo que Dios quería era usar, ponerla ahí como una ficha clave, ¿sí? A veces Dios no está interesado en nuestra prosperidad personal, aunque a veces eso nos viene como añadidura, sino Dios tiene un plan y nos pone en un lugar, en una situación con un propósito específico. Y eso es lo que nos enseña la historia de Ruth. Bueno, mis hermanos, entonces como les decía al comienzo de la clase, nos queda una clase, quiere decir que para el día 13 estamos terminando nuestra materia, todas las materias del primer trimestre. Ahí tenemos un descanso la semana del 20 y 19 de abril, y reanudamos 26 y 27 en la segunda clase de este semestre. Entonces, los que estén ahí como con tareas, con trabajos pendientes, tienen que ponerse ahí al día, que ya estamos cerrando nuestra primer trimestre. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, cualquier cosa estamos pendientes. Un abrazo para todos. Bendiciones, me alegra verlos, me alegra saber que siguen perseverando. Esperamos que el Señor nos siga ayudando con su gracia. Y quién sabe por qué para hasta ahora nos está permitiendo este estudio, hermanos. Quién sabe qué Dios quiere más adelante con todo lo que ustedes están recibiendo. Nos alegra saber que Dios sigue avanzando su obra en estos días. Amén, mis hermanos. Entonces, un abrazo para todos, bendiciones, paz del Señor. Y nos estamos hablando.
Paz del Señor, hermanito Pablo David. Dios me lo bendiga.